Excelencia, queridos hermanos sacerdotes, queridas religiosas, hermanos y hermanas todos, el tema propio de esta conversación o de esta conferencia es obligado. Estamos en la capilla de la reconciliación de nuestra basílica del Rosario de Chiquinquirá, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y estamos viviendo el tiempo por excelencia de la reconciliación. Cuando empezó la cuaresma, hace un poco más de un mes, el apóstol San Pablo nos hacía una petición vehemente. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. La reconciliación es una palabra grande en nuestra fe cristiana. Y es una palabra costosa también. A mis espaldas, esta hermosa imagen de Jesucristo nos recuerda cuál es el precio de la reconciliación. La sangre misma del Hijo de Dios tuvo que ser derramada para que fuera posible la reconciliación, no solo entre el ser humano y Dios, sino también entre nosotros mismos. Es también el apóstol San Pablo el que tiene esta expresión: Cristo con su propio cuerpo, atención a eso, con su propio cuerpo derribó el muro de odio que separaba a los judíos y a los gentiles. Es decir, la Escritura nos enseña dos cosas de entrada. Primera, que la reconciliación sí es posible, y segunda, que la reconciliación tiene un alto precio. Quizás nosotros, cuando venimos a confesarnos, por ejemplo, a este hermoso lugar, y recibimos la absolución, quizás estamos en riesgo de apreciar poco cuánto vale ese perdón. Pero cada imagen de Cristo, como esta que tenemos aquí, cada imagen de aquellas que saldrán en procesión durante la Semana Santa, cada una de esas imágenes, a su modo, nos está contando la historia de la reconciliación. Una historia en la cual las lágrimas de la Santísima Virgen, las llagas de Cristo, la sangre misma del Hijo de Dios, tiene tanto que decirnos. Vamos a mirar este tema de la reconciliación desde distintos ángulos, con el favor de Dios. En primer lugar, vamos a examinar un poco la psicología de la reconciliación. Y luego vamos a ver la teología de la reconciliación. Para terminar, Dios ha de permitirlo, con la práctica de la reconciliación. Porque no se trata simplemente de recordar cosas hermosas o decir unas palabras bellas, se trata de ponernos todos en la tarea de la reconciliación, porque vivimos en un país donde demasiada sangre inocente se ha derramado ya. Vivimos en un país que suspira, que anhela desde hace tantos años esa palabra maravillosa que es el fruto de la reconciliación, y esa palabra es la paz. Si la Virgen María es saludada como Reina de la Paz en las letanías del Santo Rosario, pues que nosotros, como familia de ella, como ejército de ella, podamos colaborar y ponernos en la tarea de la reconciliación. Vamos con la psicología, lo que podemos llamar la psicología de la reconciliación. Y en esto me apoyo yo en una maestra de vida espiritual que nuestra orden dominicana tiene, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina dice que la mejor manera de conocer las virtudes o los vicios es aprenderlos por parejas. Es decir, siempre que queramos conocer la realidad de una virtud, en este caso la paz, o el ser capaces de construir la paz, tenemos que tener en el mismo campo visual cuáles son los obstáculos. Y por eso, la primera pregunta que nos hacemos aquí es: ¿Por qué es difícil reconciliarse? La pregunta incluso completa sería esta: siendo el odio una fuerza tan destructiva, y esto está demostrado científicamente, siendo el odio una fuerza que destruye nuestra salud física incluso, ¿por qué sucede que hay seres humanos que cobijan sentimientos de odio por años y años? Es como un misterio de la mente humana. ¿Cómo es que conservamos en el corazón cosas que nos hacen daño? Ninguno de nosotros conservaría, por ejemplo, en su casa un animal que fuera violento o que fuera sucio. Sacamos de nuestras casas aquello que daña los muebles o que amenaza a las personas. Y sin embargo, conservamos dentro del corazón una fiera espantosa y hedionda que es el odio. Este es un misterio psicológico que merece una explicación. ¿Por qué el ser humano, qué hay en la estructura de la mente humana, qué hay en la estructura del alma humana que hace atractivo el odio? Un poco de investigación demuestra que hay tres realidades que hacen posible el odio en el corazón humano. Y esas tres realidades son el resentimiento, la venganza y la envidia. Uno no empieza a odiar porque sí. El odio, mis hermanos, es veneno puro para el alma. Eso es el odio. Pero ¿por qué el corazón acepta odiar? Porque el corazón está sujeto, porque el corazón ha sido atrapado por las redes de uno de estos tres enemigos: el resentimiento, la venganza o la envidia. Y lo más interesante, y en esto nos ayuda Santo Tomás de Aquino, es descubrir detrás de cada uno de estos enemigos, porque son enemigos nuestros, descubrir que hay una semilla frustrada de amor. Esto es psicología de Santo Tomás. El resentimiento, por supuesto que es como un odio que se cocina y se recocina todos los días. Pero lo interesante que nos enseña Santo Tomás es que toda forma de odio es una semilla frustrada del amor. Es decir, uno jamás llegaría a odiar si no fuera capaz de amar. Es un resultado sorprendente de la psicología de Santo Tomás. Y esto es totalmente cierto. Si yo tomo un objeto inanimado, vamos a suponer una de estas sillas, y empiezo a destruirla, a torturar la silla, la silla no tiene ningún sentimiento hacia mí. Como la silla no es capaz de amar, tampoco es capaz de odiar. Únicamente puede ser sujeto de odio el que es sujeto de amor. Y el odio, según Santo Tomás, es siempre una frustración del amor. Guiados por esta luz que nos da el doctor Angélico, miremos cómo acontece el resentimiento. El resentimiento es una frustración en el amor. Amor que yo esperaba y que no me llegó. Amor que yo merecía, pero que no me dieron. Amor al que yo tenía derecho, pero que me fue negado. Ese amor expectante, ese amor en semilla que yo tenía y que no encontró respuesta, entonces se vuelca, rabiosamente se vuelca sobre sí mismo, y entonces hace el acto de acariciarse, se declara víctima, y desde su encierro, desde su concha de autocompasión, se erige en juez del mundo exterior. Esta es la estructura psicológica del resentimiento. Es un amor frustrado que, no recibiendo aquello a lo que se supone que tiene derecho, entonces se vuelca sobre sí mismo. Se convierte primero en autocompasión y luego en juicio implacable sobre el mundo externo. ¿Por qué el juicio? ¿Por qué ese juicio duro? Porque a través de ese juicio yo le estoy reclamando al mundo que no me dio aquello que yo esperaba recibir. Esta es la estructura del resentimiento. Vemos inmediatamente que algo parecido sucede con la venganza. Pero Santo Tomás también nos da una pista interesante sobre la venganza. La venganza es también una semilla de amor, pero antes que semilla de amor, es una semilla frustrada en el orden de la justicia. Claro que si uno profundiza más cuál es la estructura del acto de la justicia, se da cuenta que finalmente depende de la liberalidad con la que Dios ha concedido sus dones a todos y por lo tanto depende también del amor. Pero la venganza, en un término más corto, está vinculada con la justicia. La venganza es la respuesta correspondiente a la pasión de la ira, nos dice Santo Tomás. Santo Tomás tiene un estudio maravilloso sobre las pasiones del alma y entre ellas se encuentra la ira. Sorprendentemente para nosotros, Tomás de Aquino dice que en la ira hay algo bueno. Yo recuerdo el impacto que me produjo leyendo la Suma Teológica cuando Santo Tomás dijo que la ira tiene algo bueno, porque yo había sido siempre enseñado en la dirección de que la ira era un pecado y solamente un pecado. Pero he aquí que Santo Tomás nos enseña, la ira tiene algo de bueno. ¿Y qué tiene de bueno? La ira es un acto enérgico, impetuoso, que intenta restablecer el orden de la justicia. Esa es la raíz de la ira, según Santo Tomás. Y dice él que es tan importante este acto, esta reacción que busca justicia, que sería anormal la persona que no sintiera ese acto. Efectivamente, los evangelios nos cuentan cómo nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo, efectivamente tuvo ira. Y tuvo ira porque aquello que era debido a Dios, según la virtud llamada de la religión, no le estaba siendo dado a Dios. Yo creo que en ese pasaje del Evangelio que se encuentra, por ejemplo, en San Juan, en ese pasaje del Evangelio se retrata muy bien lo que Tomás nos quiere enseñar, y tal vez fue inspiración para el mismo Tomás de Aquino. Hay un amor de Cristo hacia Dios, y hay un amor que quiere restablecer el orden propio entre el ser humano y Dios. Pero resulta que el ser humano convierte la casa de Dios en mercado de los propios intereses. Entonces hay una respuesta. Santo Tomás la describe como respuesta vigorosa, respuesta impetuosa, que quiere restablecer el orden de la justicia. En el caso de Cristo, eso se tradujo en ese azote de cuerdas con que empezó a expulsar los animales del templo y la voz de mando con que regañó a los que estaban vendiendo esas cosas en el templo. O sea que hay una semilla buena. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la persona que sufre resentimiento, lo mismo que la persona que sufre afán de venganza, fácilmente cae en el error de creer que todo lo que hay dentro de su corazón es malo. Y lo primero a lo que nos ayuda este estudio de la psicología del resentimiento y de la venganza es a que descubramos que en ambos casos lo que hay es una raíz buena que ha sido frustrada. La venganza es una raíz buena de justicia que, no encontrando camino, entonces rabiosamente busca establecer la justicia por sus propios medios. Creo que la realidad de nuestro país es un ejemplo perfecto de esto. Las personas, las familias que se han visto defraudadas en sus derechos, que han sentido que las autoridades no han tenido otra palabra sino indiferencia o complicidad, esas personas buscan por su propia fuerza y por sus propios medios establecer un orden de justicia. Pero San Pablo nos advierte del peligro que tiene la ira. En alguna de las lecturas de la liturgia de las horas nos dice: enfadaos, pero no lleguéis a pecar. Según la descripción que hizo Santo Tomás, la ira es como un acelerador, porque es una respuesta vigorosa e impetuosa. Pero hay que tener cuidado que ese acelerador no se quede sin freno. Y es muy fácil que el acelerador se convierta en el principio de una bola de nieve, un fenómeno acumulativo que luego produce retaliación sucesiva. En nuestro país hemos vivido realidades terriblemente dolorosas de familias que se han detestado y se han acabado la una a la otra, o esta lucha aparentemente interminable entre guerrilla y paramilitares, o antes de ella la lucha política entre liberales y conservadores. El problema ahí no es la semilla de justicia. La semilla de justicia estaba muy bien, pero una vez que se ganó impulso, una vez que uno tiene un arma poderosa en la mano y ve que se vuelve respetable, así sea por el solo hecho de tener esa arma, es difícil detenerse. Es difícil soltar un arma después de haberla tomado, y es difícil dejar una posición ventajosa después de haberla logrado. Dijimos que había tres realidades concretas que se oponían a la reconciliación y que hacían atractivo el odio al corazón humano: el resentimiento, la venganza, y el otro es la envidia. Hay una expresión que se ha vuelto popular: envidia de la buena, envidia de la mala. Pues también en esto sigo el camino que me ha marcado mi maestro. No lo niego, soy discípulo de Santo Tomás. ¿Qué nos dice Santo Tomás sobre la envidia? En su raíz etimológica, ser envidioso significa mirar mal. ¿Mirar mal qué? Mirar mal el bien de otra persona. Podemos decir, de un modo coloquial, que la envidia de la buena, o sea, la envidia que no es pecado, en realidad no es ninguna envidia, es simplemente la admiración de algo que una persona tiene y que yo también quisiera tener. Eso es lo que coloquialmente uno llama envidia de la buena. Uno no le quiere hacer daño a nadie, ¿eh? Uno no quiere que la otra persona pierda lo que tiene, sino simplemente uno admira el bien que hay ahí y quisiera uno también tenerlo. Eso es lo que coloquialmente llamamos envidia de la buena. Pero es importante saber cuál es la envidia de la mala. La envidia de la mala es, según la definición etimológica, aquella en la cual yo no soporto el bien de la otra persona. Es decir, quisiera que esa persona no tuviera lo que tiene. Ya se trate de posiciones, de posesiones materiales, o ya se trate de cualidades, o ya se trate de una influencia o posición social. Esa es la envidia. ¿Y de dónde surge la envidia? Pues, siguiendo el mismo razonamiento, la envidia también es una semilla frustrada de amor. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo dijo que el primer mandamiento era amar a Dios, y añadió a renglón seguido: el segundo mandamiento semejante a este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay un recto amor a uno mismo. La envidia es la fermentación del amor a uno mismo. Una fermentación que usualmente sucede por influencia precisamente del resentimiento. ¿Qué es lo que quiere el envidioso? La persona que sufre de envidia, en el fondo lo que quiere es recibir un bien y recibir una justicia. Si en el caso del resentimiento brilla sobre todo el tema del amor y en el caso de la venganza brilla el tema de la justicia, pues en el caso que nos ocupa, el caso de la envidia, están los dos. Es como una necesidad de ser amado y una necesidad de que las cosas sean más equitativas. Por eso me llegó hoy un chiste a mi correo electrónico. Una señora, pero no dicen de dónde era la señora, que oraba y decía: Señor, hazme más delgada. O si no, engorda a mis amigas. Se busca como una equidad, ¿no? Por lo menos que quedemos iguales. Por lo menos que no se note mucho. Dejemos hasta ahí este tema de la psicología. Lo que hemos aprendido es sobre todo que el odio no existiría si no existiera el amor. Y que el odio en sus diversas manifestaciones es una frustración del amor. Y que precisamente en la medida en que es una frustración del amor, necesita ser curado, necesita ser sanado. Pero hay una estructura del odio que hace especialmente difícil esta sanación. Y es que obviamente la persona que construye su autoestima o construye su visión de sí mismo en el mundo a partir de un acto esforzado de amarse, esa persona queda encerrada en una cárcel. En la cárcel de su propia opinión. Aquí acontece lo mismo que con la soberbia. El soberbio tiene que encerrarse en una cárcel para oír solo el eco de su propia voz que le dice que él es el mejor, que él es el más grande, que él es el más importante. Así como en la soberbia, también en el caso del odio, el precio que hay que pagar es altísimo. Porque para seguir odiando, la persona tiene que encerrarse. Tiene que negarse a ver. Hay un hecho muy característico del odio, y es la incapacidad de reconocer ningún bien en el odiado. Esto se ve muy bien en el caso político, pero se ve también muy bien en otros casos. En esa etapa luctuosa y vergonzosa de la historia de Colombia, de la violencia política, si le hubieras preguntado a un liberal, oye, ¿hay algo de bueno en los conservadores? ¡Nada! Y si le hubiera preguntado a un conservador, ¿tendrán razón en algo los liberales? ¡En nada! El odio no solamente es una enfermedad del corazón o de la voluntad, diríamos en la psicología de Santo Tomás. El odio es una enfermedad de la inteligencia, es un negarse a ver. Y de este modo podemos entrar a la segunda parte de nuestra conferencia, la parte bíblica. En el Salmo penitencial por excelencia, en el Salmo 51, nos encontramos con esta expresión. Nos dice el salmista, crea en mí, o le dice a Dios el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí un corazón puro, qué bello. Pero para recibir un nuevo corazón, hay que deshacerse del antiguo corazón. Y eso también aparece en el mismo Salmo. Porque él nos dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Fíjate cómo aparece la reconciliación en la Biblia. Por un lado es como una nueva creación. El perdón en la Biblia no es lo que popularmente se dice. Hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. Ese no es el perdón en la Biblia. En la Biblia el perdón no es borrar lo que sucedió, sino es una nueva creación. Por eso la palabra que se utiliza aquí es, crea en mí un corazón puro. Y me permito recordarles que en el hebreo del Antiguo Testamento, el verbo crear está restringido a Dios. En la Biblia, el verbo crear solamente tiene como sujeto Dios. Es decir, Dios es el único que puede crear. Y de lo que aquí se trata es, yo ya existo, pero necesito ser creado. Mira eso, mira lo que eso tiene por dentro. Yo ya existo, pero mi condición de existencia es peor que la no existencia. Por eso necesito que me crees. Y esta es la estructura de lo que luego la Iglesia Católica nos ha enseñado con esa palabra que es contrición. La contrición es el triturar. Contrición. La contrición es la conciencia de que mi ser en su condición actual está peor que si yo no existiera. Y por eso le pido a Dios, porque estoy, como por decirlo de algún modo, bajo cero. Como estoy bajo cero, le pido a Dios, créame. Estoy como antes de existir, estoy peor que si no existiera. Una frase parecida va a aparecer en la Pasión. Bueno, ya la escuchamos el domingo pasado, el domingo de Ramos. Cuando Jesús dice de Judas, más le valiera no haber nacido. Eso significa, se encuentra ontológicamente, su ser se encuentra en una condición peor que si no existiera. O dicho de otro modo, en la escala del ser, el no ser no es el cero absoluto, porque hay algo peor que no ser. Eso que es peor que no ser es existir en condición de pecado, es existir en condición de odio. Y esta Santa Dominica, a la que ya he mencionado, Santa Catalina, dice, piedad de mí, Señor, dice en una de sus oraciones, piedad de mí, yo soy nada con pecado encima. Oye esa frase, soy nada con pecado encima, es decir, mi condición es peor que si no existiera. Por eso se utiliza en el Salmo 51 ese verbo tan vigoroso, ese verbo tan fuerte, ese verbo que está reservado a Dios. Cuando venimos a esta capilla, mis hermanos, cuando nos postramos ante Cristo en la persona del sacerdote y le decimos, estoy arrepentido, lo que nosotros estamos esperando no es simplemente un alivio psicológico o emocional. Lo que le estamos pidiendo a Cristo, por mediación del sacerdote que Cristo quiso que estuviera, lo que le estamos pidiendo es, créame, porque yo, como bien lo dijo Santa Catalina de Siena, yo soy nada con pecado encima. Pero el Salmo 51 también nos enseña cuál es la condición para esa nueva creación. Antes dijimos que el odio nos encapsula, ¿cierto? El odio nos encarcela. ¿Por qué nos encarcela? Porque nos hace ciegos al bien de los que odiamos. Nos hace ciegos a todo lo que pueda ser bueno en los que nos caen mal. Nos hace ciegos a todo lo que tenga que ver con elogio o cualidad en aquellos que son causa de nuestro resentimiento, venganza o envidia. Esa ceguera nos encapsula, nos encierra, nos encarcela. Y esa cárcel es sellada completamente, porque no hay ninguna otra voz, porque no hay ninguna otra opinión. Yo no sé si tú has hablado con una persona que realmente esté convencida de su odio, tal vez te ha tocado, y uno habla con esa persona y la persona es perfectamente enceguecida, pero absolutamente enceguecida. Es que no, es que yo tengo que hacerlo, es que tengo que destruir, es que tengo que matar. Esa ceguera total, ese sellamiento absoluto, solo puede ser resuelto por un camino, que es el que nos muestra el Salmo 51. Dios quiere, dice esta traducción en el versículo 19 del Salmo 51, Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, Dios, tú no lo desprecias. Y ya dijimos que contrito quiere decir roto, triturado. ¿Y por qué es importante que el corazón se rompa? ¿Y por qué es importante la contrición? Porque el odio es sellamiento. Dado que el odio es sellamiento, la única solución es que Dios le abra grietas a mi corazón. Dios tiene que agrietar mi corazón, en primer lugar, para que entre aire fresco, porque me estoy asfixiando en mi resentimiento. Dios tiene que agrietar mi corazón para que entre también la luz y para que yo empiece a ver las cosas de un modo diferente. Dios tiene que romper esa coraza en la que yo me he metido. Dios tiene que agrietar mi vida. Hay dos modos de agrietar el corazón. Uno es por la fuerza de la violencia y otro es por la fuerza del amor. La fuerza de la violencia es la experiencia del Antiguo Testamento. Jesús mismo lo declara así cuando dice: no hay entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista. Hasta ahora el reino de Dios sufre violencia, dice. Es decir, el corazón humano a veces se rompe por la violencia. Es decir, hay golpes tan fuertes, tan duros, que rompen a las personas. ¿Y quién de nosotros no ha visto gente dura, dura, que en algún momento no soporta más y rompe en llanto? Por ejemplo, por la muerte de un ser querido. Imaginémonos, y Dios nos libre, imaginémonos la muerte de un ser amado, qué sé yo, el hijo que se muere, eso rompe a cualquiera. La violencia aparece de muchos modos en el Antiguo Testamento. No quiero decir que todo el Antiguo Testamento sea violencia. Hay expresiones dulcísimas de misericordia en el Antiguo Testamento. Pero en general en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como el Dios omnipotente. Él es el Altísimo. Y es tan grande, es tan majestuosa su presencia, que la gente queda aterrada, queda rota y no aguanta más. Esto fue lo que sucedió a los pies del Sinaí. La gente estaba pidiendo: queremos ver a ese Dios con el que tú hablas, Moisés. Y entonces Moisés dijo: bueno, yo le voy a decir a Dios que se manifieste. Y a la falda de la montaña santa se reunió el pueblo de Israel, y Moisés empezó a orar y empieza a oscurecerse ese cielo, a retumbar la tierra, truenos espantosos, y la gente empieza a llorar de miedo, hasta que le dicen a Moisés: ya no más, ya no más, que no nos hable ese Dios, háblanos tú, Moisés, ya, ya. Es decir, la fuerza tan grande de la presencia divina causa un impacto en ellos que los rompe. Pero preguntémonos, ¿eso llega a solucionar el problema de fondo? El corazón se puede agrietar, tal vez. El corazón se puede asustar, tal vez. Pero ese corazón que únicamente se asusta y se agrieta por la fuerza de la violencia, ese corazón que se enfrenta a uno más fuerte, ese corazón no se entrega. Es posible que llegue a morirse, pero no se entrega. Por eso viene esta otra estrategia, que es la de Jesús, que es la estrategia de romper el corazón a fuerza de amor. Cristo crucificado es el dardo poderoso enviado por el Padre Celestial, el dardo que es capaz de romper nuestros corazones para que nosotros podamos ver nuestra propia vida y podamos incluso ver a las personas que antes envidiábamos o con las que estábamos resentidos, podamos verlas de un modo diferente. ¿De qué modo sucede esto en la cruz de Cristo? ¿De qué modo sucede esto en la Pascua del Cordero? Es un proceso que tendríamos que mirar a lo largo de los evangelios, pero con el favor de Dios vamos a resumirlo, porque es necesario que luego pasemos a la parte práctica, que es la última de esta conferencia. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede ese romperse el corazón mirando a Jesucristo? Una vez más, voy a la doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, a quien considero también mi maestra. ¿Qué dice Santa Catalina? Que quien mirare atentamente la cruz de Cristo pronto descubrirá que hay una terrible injusticia. Esa injusticia ella la describe con estas palabras: estamos trocados, Jesús, porque yo soy el ladrón y tú el ajusticiado. Es decir, Cristo le rompe el corazón a uno, saludablemente y para bien de uno, Cristo le rompe el corazón a uno desde el momento en el que uno descubre la inocencia y la bondad de Cristo. Porque en la inocencia y la bondad de Cristo se recuperan esas semillas. ¿Te acuerdas lo que dijimos de Santo Tomás? Que debajo de toda la hojarasca y la basura del resentimiento, hay una semillita, un amor que quedó frustrado. Y debajo de la venganza, debajo, hay una semilla de justicia y de verdad que quedó frustrada. Pero nosotros esas semillas no las podemos ver en nosotros mismos, porque nuestra mirada está nublada por el dolor. Lo mismo que una persona cuando llora no puede, por causa de su llanto, ver apropiadamente nada, así también nosotros, ebrios de resentimiento, no somos capaces ni siquiera de conocernos a nosotros mismos. Pero a este Jesús, a este Cordero Inocente, sí que es fácil conocerlo, porque sus obras son públicas, maravillosas, porque están a la vista. Es decir, Cristo recorriendo los campos de Galilea, predicando en la sinagoga, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios y predicando con tanta sabiduría. Este Cristo es la expresión más pura de la bondad que puede uno conocer en esta tierra. Y por eso, a medida que uno mira a Cristo en acción, uno entra en comunión y comunicación con las semillas más limpias del corazón de uno mismo. Es decir, lo primero que hace Cristo, con tanta bondad como derraman sus manos, con tanta luz como irradian sus ojos, lo primero que hace Cristo es despertar esas semillas que estaban aplastadas por toda la hojarasca, las semillas del resentimiento, las semillas de la venganza. Es las semillas de amor que estaban sepultadas por el resentimiento y la venganza. Entonces ahí empieza la historia. Uno empieza a sentir que ama a Jesucristo. Uno empieza a sentir, ese es el tipo de persona que yo quisiera ser. ¡Ay, si yo pudiera ser así! ¡Qué hombre tan coherente! ¡Qué hombre tan justo! ¡Qué hombre tan bondadoso! ¡Qué hombre tan valiente! ¡Ese sí le planta cara a cualquiera! ¡Ese sí habla con la verdad! Me gusta ese Cristo. Ese es el primer paso. Cuando uno dice, me gusta ese Cristo, está diciendo, las semillas de mi propio corazón conectan con la carne del Hijo de Dios. Pero luego viene un segundo paso. ¿Qué es lo que nos ha detenido a nosotros en nuestro camino de ser buenos? Lo que nos ha detenido es que si uno se pone a ser bueno, le pasa esto. Esto es lo que nos ha detenido. Que si uno se pone a ser bueno, como dice el refrán, ninguna obra buena queda sin castigo. Le dan duro. Y entonces uno empieza a sentir que no hay otro camino sino volverse a encerrar en su concha, la concha de resentimiento, de odio o de lo que sea. Pero resulta que Cristo entra en este misterio que precisamente celebramos estos días. Entra en el misterio de su pasión sin protegerse. Porque lo que uno hace cuando empiezan a no entenderle el amor es que uno se encierra, es que uno se encastilla y por eso mismo se encarcela. Pero resulta que Cristo entra en su pasión y no se encarcela. La desnudez de Cristo en la cruz no es simplemente la desnudez de no tener unas ropas. Es la desnudez del que ha renunciado a protegerse. Es la desnudez del que ha renunciado a esconder el amor que trae por dentro. Esa es la desnudez de Cristo. Es la desnudez del que quiere amar hasta el final, pase lo que pase. Y entonces, a medida que uno entra en la cruz de Cristo, llega un momento en que se vuelve incandescente el brillo de ese amor. Y uno siente que la admiración hacia Jesús supera toda medida posible. Pero ahí no acaba la historia. Resulta que Cristo murió. Y la única conclusión posible, ¿cuál sería? ¿Ve? Se puso a ser bueno, ahí tiene. Se puso a ser bueno, lo mataron. Si la cruz fuera el final del discurso, no habría esperanza alguna. Pero la cruz no fue el final. La bendita, luminosa y gloriosa resurrección de Cristo significa que finalmente ese camino no acaba en el absurdo, no acaba en la nada, sino que conduce más allá del episodio de la cruz, más allá del episodio de la muerte, conduce hacia la vida. Lo más grande que hizo Cristo con su cruz fue volver la muerte un episodio. Guarda esa frase porque te va a servir. Lo más grande que hizo Cristo en la cruz fue volver la muerte un episodio. Es decir, no el final, sino una estación en el camino. ¿Y de qué modo eso revienta mi corazón? Pues revienta mi corazón porque a medida que yo voy acompañando a Jesús en su peregrinar, en su evangelizar, a medida que lo voy siguiendo, yo voy viendo que en muchas circunstancias de mi vida, cuando yo escogí el odio, Él escogió el amor. Cuando yo escogí la mentira cómoda, Él escogió la verdad difícil. Cuando yo escogí la envidia que me asegura como juez del universo, Él escogió la humildad y la generosidad. Cuando yo escogí el miedo, Él escogió la confianza en el Padre. Cuando yo escogí el egoísmo, Él escogió la providencia. Y entonces, si yo me pongo a peregrinar con este Cristo, lo que termino descubriendo es simplemente mi pecado que me avergüenza. Y empiezo a sentir que la causa más profunda de mi dolor no está en mi papá, mi mamá, mi familia, mi clase social, el país donde nací, los ricos, los pobres, la guerrilla, los paramilitares, el presidente. La causa más profunda de mi fracaso no tengo que irla a buscar muy lejos. Soy un cobarde, soy un pecador. Y cuando llego a esa conclusión, de un modo sereno, el corazón hace crack y se revienta. Eso fue lo que le sucedió a San Pedro. Cuando Cristo le anunció, tú me vas a negar. Y Pedro se dio cuenta que él había caminado con Cristo, pero llegaron a una Y del camino. Y Cristo siguió por el lado de la coherencia. Y Pedro siguió por el lado de la traición. Y cuando él se dio cuenta que había caminado con Cristo, pero no se había quedado con Cristo en ese momento, Pedro se revienta y llora y dice, soy un pecador. Y eso es lo que tiene que acontecer también a nosotros. Y cuando uno se revienta y llora y descubre que es un pecador, cuando el corazón se rompe así, entonces sucede el Salmo 51. Dios puede crear un corazón nuevo. Ese corazón nuevo ya no se va a erigir en juez implacable del otro, porque yo soy judío y tú eres palestino, porque yo soy de izquierda y tú eres de derecha, porque yo soy conservador y tú eres liberal, porque yo soy inteligente y tú no tienes estudios, porque yo soy sin estudios y tú tienes muchos. Ya eso va a desaparecer. Nos dice San Pablo, ya no queda judío ni griego ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. La reconciliación que produce Cristo es bajarnos. Cada uno de nosotros se subió a una montaña, una montañita, la montaña de su propio orgullo. Y Cristo en la cruz nos baja de todas esas montañas y nos trae a todos al valle de la humildad. Y entonces nos damos cuenta que somos de los mismos, su merced. Que somos de los mismos, que pertenecemos a la misma raza, que cometemos los mismos pecados, que necesitamos la misma misericordia. Y entonces abrazamos el misterio del amor divino y la reconciliación se hace posible. Aplicación práctica. Vamos a dar tres elementos para terminar. Primero, detrás del odio está Satanás. La Biblia es clara en eso. El que es príncipe de la mentira es también el príncipe del odio. Y esto es muy importante porque la Biblia le da estas dos características a ese ángel caído que es el demonio. Es príncipe de la mentira y es raíz del odio. La primera carta de Juan lo llama el que es homicida desde el principio. Esto es muy importante. La mentira y el odio tienen como su raíz, o por lo menos tienen su principal exponente en Satanás. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si uno quiere vencer al odio, tiene que vencer también la mentira. La primera pedagogía de la reconciliación consiste en este consejo. De hoy en adelante, buscaré en las personas que me caen mal, qué es lo que tienen de bueno. Así de sencillo. Ahí empieza la pedagogía de la reconciliación. Es que me cae mal fulano de tal, o me cae mal tal país, o tal sistema social, o tal ideología. me haré simplemente esta pregunta: ¿y qué hay de bueno ahí? ¿Y qué hay de verdadero ahí? Con eso le estoy quitando alas a Satanás. Con eso le estoy dando autoridad a la verdad en mi vida. Ese es el primer consejo. Segundo consejo: es necesario que cada uno se examine a sí mismo. Los maestros de vida espiritual siempre nos dicen: no puede haber crecimiento hacia arriba si no hay crecimiento hacia abajo. Y el crecimiento hacia abajo es profundizar uno en el conocimiento de uno mismo, darse cuenta de las propias miserias y dejar de estar echándole las culpas a otros. Conócete a ti mismo a la luz de Dios y descubre ahí la fuente del arrepentimiento, la contrición. Y el tercer consejo, nuestra tercera sugerencia, ¿cuál es? Que nosotros, lo mismo que San Pablo, tenemos que ser embajadores de la reconciliación. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser embajador de reconciliación? Pues hagamos lo mismo que hizo San Pablo y que han hecho tantos otros. Sigamos estos pasos para ser embajadores de reconciliación. Oigamos los dolores, las quejas, las lamentaciones de aquellos que tienen dolor adentro. Es necesario oír a las personas, porque cuanto más saquen de ese veneno que tienen dentro, menos daño les hará ese veneno a ellos mismos y a los demás. Entonces, esa fase de escucha, recordemos que entre las obras de misericordia espirituales está ese saber dar consejo, que incluye saber escuchar. Es una gran obra de misericordia oír a las personas. Segundo, dice la obra de misericordia, dar consejo al que lo necesita. Pues demos buen consejo. ¿Y qué es dar buen consejo? Ayudar a la otra persona, ayudarla con cariño, pero con firmeza, ayudarla a que se conozca a sí misma y ayudarla a que reconozca el bien que hay en otras personas. Un caso típico es el de las familias, cuando hay problemas en la pareja. Pues supongamos que tú tienes una amiga que es casada y tu amiga viene a hablarte y únicamente trae quejas y quejas y quejas del marido. Pues además de oírle, que ya es una obra de misericordia, bastante pesada además, además de oírle todo lo que ella tenga que decir, hay un momento en el que le puedes decir: sí, pero date cuenta que tú también, eso construye reconciliación. Estás ayudando a que la persona vea a su lado. Y date cuenta que él tiene esto de bueno. Ahí somos embajadores de reconciliación. Pero por supuesto, y esto es lo tercero y último en nuestra tarea de ser embajadores, por supuesto que nada lograremos si no oramos junto con las personas. La reconciliación no es una tarea simplemente humana. El Salmo 51 nos dijo: solo Dios puede crear. No tengamos temor de invitar a las personas cuando nos expresan sus dolores, y una vez que se han desahogado y que les hemos aconsejado, no tengamos temor de decirles: mira, ya hemos conversado, ¿por qué no dejamos esto en manos de Dios? Hagamos una oración por esta intención. Y ahora mismo yo les invito, pongámonos de pie por favor y terminemos este momento con una oración y con un canto a la Santísima Virgen, a la Reina de Colombia, a quien les hemos suplicado y les seguiremos suplicando la paz a través de la justicia y la reconciliación. Vamos a hacer esta oración. Al principio pedíamos el don del Espíritu Santo. Nuevamente clamemos ese Espíritu para nuestro pueblo. Isaías dijo que llegaría un momento en el que tendríamos el conocimiento de Dios. Si conociéramos cuánto nos ama Dios y cuán dispuesto está a sanarnos. Yo te clamo, Señor, te suplico humildemente, por los méritos de la Santísima Virgen María, por los méritos de tus mártires y de todos los santos, y sobre todo por los méritos infinitos de tu dolorosa pasión, te suplico, Señor, que infundas un espíritu nuevo en nuestros corazones, para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, para que aprendamos a reconocer y a alabar el bien donde quiera que se encuentre, y sobre todo para que podamos humillarnos delante de ti, reconociendo nuestras culpas y recibiendo de ti el perdón y la vida nueva, porque tú eres el único Dios que puede restaurarnos. Bendito sea sobre toda bendición, Señor, que la gloria, que la alabanza y que el amor sean para ti, y que un pueblo reconciliado sea el mejor homenaje a tu Pascua, oh Cordero que vives por los siglos de los siglos. Amén. Amén.